Comenzó a jugar al fútbol a los 4 años en su barrio humilde con hombres. Y hoy es la referente y goleadora más importante del Belgrano que acaba de salir campeón en su primer año en AFA. Cuando falleció su padre, tuvo que hacerse cargo del negocio familiar y desde allí se levanta todos los días a trabajar a las 5 de la mañana y luego se pone el traje de capitana, líder y goleadora de Belgrano, al cual sacó campeón con 4 goles suyos en la final. De su compromiso, esfuerzo, sufrimiento, alegrías, pasado, presente y futuro, conversamos en este capítulo con la gran Romina La Pepa Gómez. Pero antes de escuchar sus aprendizajes, te cuento qué es Aprendiz del Deporte. Aprendiz del Deporte es el podcast donde los deportistas nos cuentan los aprendizajes que su vida les dio para aplicarlos en su profesión y los que su carrera deportiva les dio para aplicarlos en su vida. Te invito a que escuchemos las historias de los deportistas, pero que en cada pregunta puedas encontrar tus propias respuestas. Antes de escuchar esta conversación, te pido que le pongas me gusta y te suscribas al canal para hacer más grande esta comunidad de aprendices del deporte. Bienvenido a disfrutar con nosotros de esta conversación para seguir siendo aprendiz del deporte. Pepa, antes que nada, gracias por aceptar mi invitación a conversar sobre los aprendizajes que te dio el deporte y obviamente la vida misma, para de esa manera poder compartirlo y que le sirva a otros deportistas o entrenadores que vienen detrás tuyo y aman el deporte como vos y como yo. Bienvenida, Romina La Pepa Gómez. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por permitirme ser parte de esta entrevista.
No, gracias a vos por recién llegar del entrenamiento a las corridas y conectarte para poder grabar esta conversación y poder escuchar una historia, más que historia del deporte, una historia de vida. Tenés 31 años. ¿31 o 32? 31, ¿no?
31.
Bien, tenés 31 años y muchos aprendizajes que te dio la vida, que pudiste aplicar, imagino, adentro de la cancha, y aprendizaje que te fue dando tantos años también adentro de la cancha, como te diría profesional, porque lo tomaste desde muy chica, muy en serio, que te imagino que te han ayudado para la vida también. Entonces, esta entrevista empieza siempre con la misma pregunta, que tiene que ver con la Romina, te diría antes de la Romina deportista, la Romina pequeña, la Romina niña, esa, viste que la neurociencia probó que los aprendizajes que tenemos cuando somos muy niños, en los primeros años de vida, nos acompañan toda la vida, son los que nos marcan y sin darnos cuenta nos van acompañando toda la vida. ¿Cómo era la Pepita? Apodada por su abuelo. ¿Cómo era Pepita?
Bueno, tal cual yo desde que tengo noción recuerdo siempre de cuando era chiquita, desde cuando empecé a ir a correr al Kempes. Yo antes vivía al frente del Kempes, mi mamá me cuenta que siempre me llevaba y que yo me sacaba las zapatillas y empezaba a correr por alrededor de la pista de estacionamiento. No sé, habré tenido, no sé, unos 4 años, no sé. Y bueno, ahí empecé a ser apasionada del fútbol. No quería que me regalen muñecas, quería que me regalen fútbol, que me largaba a llorar, que no quería ir al colegio porque estaba en la cancha, que mi mamá me iba a buscar. No, fueron un montón de cosas que ella me cuenta y que yo digo, no lo puedo creer, que no me quería bañar para irme al colegio porque quería quedarme en la cancha.
Mirá vos.
No, fue tremendo, sí.
Mirá vos, sí, o sea, conectabas con la pelota, conectabas más que con el deporte, con la pelota, desde muy chica, ¿no?
Sí, desde muy chiquita que me gustó mucho. Bueno, en ese momento no había un lugar donde yo pudiera ir a practicarlo, porque todo era sobre varones, escuelitas de varones. Yo vivía al frente del Kempes y estaba la escuelita de varones y me dejaron ser parte para que pueda ir a entrenar, pero fue un poco de todo, porque era la única mujer, entonces era medio complicado en ese tiempo.
Pepa, y esa conexión con la pelota, vamos a, no hablemos ni siquiera de deporte ni de fútbol, de la pelota, del juego con la pelota y de correr, ¿de dónde puede haber venido?
Y bueno, creo que de mi barrio, de mi papá, de mi mamá, que siempre me acompañaron y estuvieron ahí para todo. Creo que yo veía muchos los campeonatos que se hacían en mi barrio y de ahí empecé a ser apasionada del fútbol.
Ah, de chiquita te llevo. ¿Tu viejo jugaba en los campeonatos del barrio o no?
Sí, mi papá jugaba en los campeonatos del barrio y jugaba muy bien.
Ah, mira.
Y de ahí me encantó, sí.
De ahí te gustó. ¿Y en qué momento pasó a hacer fútbol? Porque al principio, viste, uno es niño y uno patea la pelota y corre. ¿En qué momento vos recordás que pasó a tener un sentido como deporte?
Bueno, creo que pasó a tener ese sentido de yo querer perfeccionarme, de arrancar mi carrera futbolísticamente más o menos a los 14, casi 15 años que entré a Belgrano. Ahí ya tenía en mente que quería ser jugadora de fútbol, siempre lo quise, entonces ahí como que el club nos daba todas las posibilidades para poder formarlo. Bueno, no había tantas comodidades, pero teníamos todo lo necesario para practicarlo, así que, bueno, desde ahí que empecé.
¿Y qué característica te ves? Porque, a ver, este podcast se llama Aprendiz del Deporte. Y para ser aprendiz necesitamos maestros. Y obviamente que los primeros maestros que nos vienen, nos da la vida, son el papá y la mamá. Sé que papá no lo tenés presente en este momento con vida, pero la mamá sí. Y en ese momento que tenías los dos, más algunos hermanos, ¿quiénes fueron tus maestros y qué aprendiste de ellos en esos, a los 14 años para empezar el deporte? ¿Qué crees que tomaste de ellos?
Bueno, más que nada, en ese momento mi mamá me apoyaba en todo. Bueno, mi papá igual, pero él se tenía que quedar a trabajar porque si no, no comíamos y sacaban plata de donde no tenían para pagarme el remis, para llevarme a entrenar y así. Un montón de cosas que me quedaron marcadas, que yo por ahí se las cuento a las chicas porque es algo loco. Por ahí no, ni siquiera ellos tenían plata, pero me daban para que yo vaya a jugar al fútbol. Y bueno, esas cosas te marcan y bueno, ellos son mis mejores ejemplos.
Qué bárbaro esto que contás, porque a ver, estoy tratando de situarme en el momento y en el contexto. Estamos hablando de 15 o 16 años atrás. Que no había el fútbol femenino que hay hoy, a pesar de que hoy todavía no es profesional, es semiprofesional, en algunos clubes es profesional. Imagínate 15 años atrás, si hoy podemos decir que no se gana como para vivir y mantener la familia, toda esta historia que vos me estás contando, yo la conozco he vivido muy de cerca con muchos futbolistas hombres, en los cuales la familia invierte, si se quiere, pensando en que en algún momento, si le va bien, puede vivir la familia entera desde ese lugar. Ahora, en tu lugar no había ese pensamiento. Había un apoyo desmedido, si se quiere, pero no pensando en ganar en algún momento. ¿Cómo lo viviste vos eso?
No, claramente que nunca pensaban en eso. Era hacerme feliz a mí y verme a mí que me encantaba jugar al fútbol y me apoyaban en eso, de que yo sea feliz jugando al fútbol. Tanto sea con los varones, por ahí cuando no me dejaban jugar se ponían mal, pero iba a todos lados, así, por ahí es muy loco, pero sí, son dos realidades distintas que que pasan a los varones y a nosotras, que bueno, ojalá que en algún momento se puedan equiparar.
No, sin duda, pero estoy tratando de entender la lógica del esfuerzo de unos padres. Obviamente, y yo siendo padre hace relativamente poco, tengo un hijo que va a cumplir recién 2 años, obviamente que viste que los padres damos la vida y queremos lo mejor para nuestros hijos, pero un apoyo tal, como vas a decir, daban lo que no tenían, y quizás hasta relegando comida en pos de la felicidad de una de sus hijas. Digo, eso, ¿en dónde te pensás o dónde crees vos ahora, pensándolo juntos, que vos lo pudiste plasmar en la cancha? ¿En dónde ves que algo de lo que te dieron tus viejos se vea dentro de la cancha?
Sí, bueno, más que nada de ser humilde, de agradecer todo lo que nos brindan para entrenar, que cada día son más cosas, valorar el lugar que estamos y el sentido de pertenencia que uno le agarra a ese lugar cuando te brindan todo para hacer lo que más te gusta.
Y el ser agradecido y tener el sentido de pertenencia, ¿vos crees que influye al momento de entrar a la cancha? ¿En el momento de los resultados? ¿Entra con vos a la cancha?
Sí, siempre lo llevo conmigo, es como parte de mí, que eso es algo que nunca lo voy a perder, y le trato de inculcar a las más chicas que sean siempre humildes, que nunca se olviden de dónde vienen, que eso los va a llegar a ser muy grandes.
Y esto de, vos me hablas del sentido de pertenencia y de humildad, como dos características que, si se quiere, son también emocionales. Te voy a hacer una pregunta que esta sí hago en todas las entrevistas, que es al momento de ver el rendimiento adentro de la cancha, tanto de la Pepa como del equipo completo. Pero pensando en la Pepa, ¿cuánto influye el factor? Te voy a decir tres factores y vos me tenés que decir en qué porcentaje afectan cada uno. Uno es el técnico y táctico, ¿sí? ¿Cuánto incide en tu rendimiento deportivo? El otro es el físico, ¿cuánto incide la parte física en tu rendimiento? ¿Y cuánto incide lo mental emocional? ¿Cuánto incide lo mental emocional en el Pepa?
Creo que lo mental y emocional es el primero. Uh-huh. Para mí es el primero que tengo que estar bien para poder desempeñarme bien adentro de la cancha. Y bueno, lo técnico y lo táctico lo entreno todos los días. Uh-huh. Creo que no se me va a ir. Así uh-huh. que bueno, no, lo emocional es fundamental.
¿Y eso cómo se entrena? Porque también te he escuchado, y sé que tenemos un amigo en común como Pancho Arrieto, con quien, sobre todo en pandemia, también pudieron trabajar una parte de la parte emocional y mental, pero también tienen un gabinete psicológico, entiendo, en Belgrano también. Pero no es solamente ahí, estamos hablando de que tu viejo y tu vieja con el apoyo también hicieron la parte mental emocional del Pepa. ¿Cómo sentís que podés entrenar o que entrenás esa parte mental emocional? ¿O cómo la, sí, la entrenás o la creás?
Sí, bueno, no, por ahí es medio raro. Muchas veces no hablo de este tema. Uh-huh. Así que, no, entrenarlo por ahí hablando con las chicas, por ahí que Pancho nos habla mucho, en mi casa, tratando de estar tranquila, eso es, y tratando de descansar y de poder, ¿cómo te puedo explicar? Estar bien para el día del partido, ponele, como claro, para llegar bien, que no me afecte nada.
¿Y eso lo charlas con quién cuando te afecta algo?
Lo hablo mucho con mis compañeras, con mis amigas del club, lo hablamos un montón.
¿Tienen esas conversaciones?
Sí, siempre las tenemos.
Mira qué bueno. Qué bueno, porque no, tampoco es normal, te digo, porque trabajo con muchos futbolistas y no es algo habitual. Por lo menos el fútbol masculino. No tuve la suerte y ahora viéndolo con vos, lo veo como suerte de poder trabajar con un plantel femenino, que ya estoy pensando en que me voy a ofrecer en algún plantel para poder trabajarlo, pero sobre todo para yo aprender, porque entiendo lo que te estoy escuchando a vos, tienen una sensibilidad diferente las mujeres comparado con los hombres, hablan de todo esto. Yo creo que como, me sale a mí como si lo tomaran como bastante en serio a esta parte. ¿Puede ser? ¿Vos que conoces también los hombres?
Sí, nosotras somos un grupo hermoso en el club, entonces este último año compartimos muchos viajes y si
Claro.
el grupo está muy unido, entonces se pueden hablar estas cosas, ayudarnos, que eso es lo fundamental para que todas estemos bien y motivadas a la hora de jugar.
Claro. Y Pepa, y más allá de la parte mental tuya, ¿crees que la parte mental y emocional del grupo también afecta? ¿Has notado vos en algún momento que una parte emocional bajón del equipo influyó en algún resultado? Por más que estamos hablando de Belgrano, que viene, que creo que el último partido perdió no sé cuándo fue, pero digamos, no es muy común perder, pero ¿ves que la parte mental emocional del grupo haya afectado?
Sí, un poco sí, en las instancias finales del torneo de la C,
Sí.
bueno, cuando ya ascendimos, como que nos sacamos una mochila de encima y después teníamos que jugar la final para ver quién era el campeón de la C contra Claypool, que jugamos en el Kempes, ahí como que influyó mucho en muchas jugadoras
Que se
y se nos
empezó
hizo un poco
ganando,
difícil.
que se
Y
empezó ganando y
empezó
después.
ganando y después. Y después nos dieron vuelta el partido y bueno, después a remarla y tratando de brindar tranquilidad al equipo y que salgamos adelante, que podíamos también, veníamos con una carga emocional tan grande del hecho de ser campeona, de ascender, de jugar en el campo, que había un montón de gente que nosotros no veníamos, no estábamos acostumbrados a ese marco de
Claro.
gente y fue muy loco.
Claro. Le cuento a la gente por ahí, las que no te conocen, que estamos hablando con la Pepa Gómez, es un ícono de Belgrano de hace muchísimos años. O sea, estamos hablando de que empezaste a los 14, tenés 31, hace, no sé, 16 años, 17 años que estás en Belgrano, ganaste absolutamente todo con Belgrano, hoy está en la B, y es una jugadora que se puede decir que no es profesional, es decir, no puede vivir aún de jugar solamente el fútbol, y tiene un emprendimiento familiar que heredaste. Contanos un poco cómo es la vida de una deportista que entrena hasta las 8:30 de la noche. Y que después me regala, nos regala una hora encima de su día, cansada, pero que empieza muy temprano, ¿no?
Bueno, sí, tenemos una panadería chiquita acá en el barrio. Me levanto a las 5 de la mañana casi todos los días y ahí y le doy hasta las 2 de la tarde, que ahí termino, almuerzo algo y ya me queda una horita para irme a entrenar, pero en el lapso de toda la mañana no me siento, estoy parada, por ahí sí trato de poder estar un poquito sentada porque para ir a entrenar las piernas te comen. No es difícil trabajar y entrenar, creo que es un sacrificio enorme. Por ahí llego de entrenar y tengo que seguir trabajando porque no me queda otra y vivo de esto, pero ir a entrenar es lo que más amo y lo tomo como, en realidad no somos profesionales, pero tengo esa responsabilidad de que me siento profesional en lo que hago y lo disfruto mucho más.
Claro, o sea, tu entrenamiento, tu dedicación, tu tiempo es igual o mayor al de un profesional masculino que cobra cifras exorbitantes. Sin embargo, a eso le tenés que sumar, me dijiste, desde las 5 hasta las 2 de la tarde, son 8 horas más. 7, 8 horas más de tu trabajo. ¿Qué crees que eso le agregó a la Romina futbolista? ¿Qué crees que tiene la Pepa que no tiene otro jugador que hace esto que vos haces?
Bueno, yo por ahí me pongo a pensar y es el plus que te sale del alma cuando no das más en el partido, que decís, no, me levanto temprano, tengo que hacer esto, porque como que te sale del alma, decís, no estoy cansada y te bajé toda la mañana a ponerle, pero eso se siente. Se siente como que tenés que dar más de lo que, aunque no des, tenés que darlo.
Aunque pareciera que no das más, el esfuerzo está.
Sí, el plus ese tiene que salir.
Claro, porque, a ver, el cuerpo tiene memoria, el cuerpo está muy conectado con la emoción, y vos sos una persona que está activa desde las 5 de la mañana hasta las... ¿A qué hora te acostás?
Sí, 12.
Ok, de las 5 de la mañana hasta las 12.
Como mucho a las 12.
Claro.
Sí, sí.
Y no tenés tiempo de ocio, tiempo de... A ver, no sé cómo ponerle la calificación, pero decir de estar al vicio, de no saber qué hacer, de estar con el día... justamente eso, sin saber que te reís. No sabes cuándo te pasó la última vez. Digamos, esa risa puede ser o no.
No, imagina ahora, bueno, entrenamos todos los días, no tenemos casi vida social más que con nuestras compañeras en el club, llegamos a nuestras casas, ya es de noche, y ya te quedas acá para descansar, para cada una hacer sus actividades al otro día.
Claro.
Así que no...
Por eso digo que...
No tenemos vida.
Por un lado, digo, es un esfuerzo inconmensurable, lo cual hace más grande el premio y el logro. Pero a la vez también te da un plus que no tienen otros. Porque no está acostumbrado tu cuerpo y tu emoción a la pachorra. Me sale decirle así. No está acostumbrado. Entonces, claro, adentro de la cancha nunca frenás. Adentro de la cancha sos a 200 siempre, y siempre activa y siempre presente, como te hace tu vida, ¿no? ¿Sentís que puede ser algo así?
Sí, yo por ahí me pongo a pensar después de los partidos y digo, no puedo correr tanto. Me levanté a las 5 de la mañana, anduve todo el día y pues, jugás a la tarde y te esforzás al máximo, que es muy loco, muy loco, porque así no paras. Y bueno, eso es el plus que te sale, que son las ganas.
Claro. Sí, yo también le veo muchas cosas positivas a una vida así. Ahora le busquemos las negativas, pero digo, y al verle la positiva a una vida así tan sacrificada y tan esforzada, estoy pensando en muchos jugadores con los cuales he trabajado de trabajo, que se agregan actividades justamente para lograr esto. Porque ahí el jugador profesional entrena a la mañana solamente y después mete una o dos horitas de gimnasio a la tarde y nada más. Esa es toda la actividad del futbolista profesional. Ahora hay alguno que pasa el resto de los días, el resto de las horas del día, es la pachorra esta que te digo. Y cuando uno entra en la pachorra, uno entra en la cabeza y en mover la cabeza y eso es un desgaste que no es recomendable. Por eso se agregan, empiezan a hacer cursos, pueden hacer coaching, pueden hacer otras actividades para justamente estar activos. Eso es algo que se le recomienda mucho al deportista, que no esté en la pachorra. Eso a vos no te va a pasar seguro. Pero digo, voy a buscarle el pelo al huevo y la parte negativa a esto. Vos me decís no tenés actividad social. Obviamente, me parece que no tenés tiempo para actividad social. ¿Pensaste en algún momento en esto de la pareja, ser madre, el después del fútbol? ¿Lo pensaste? ¿Te mueve un poco eso?
Bueno, no, ahora no, como que estoy enfocada mucho en el fútbol, tengo un montón de sobrinos, así que...
Que acá hay uno.
Todo el día conmigo.
Hay uno ahora.
Todo,
¿cómo se llama el que está con vos?
Hassan.
Está ahí.
Que ya se durmió.
Ya se durmió, bueno, lo aburrimos.
Ya se durmió.
Hoy no lo ves, hoy no ves como una debilidad o algo negativo a esta vida que llevas.
No, porque me gusta mucho. Yo me siento feliz haciendo esto
Claro.
y podría vivir 1000 años más haciéndolo.
Bueno, le recomendamos desde Podcast Aprendiz del Deporte a todos los futbolistas que se pongan en la panadería, que estén
Se me vengan
inactivos.
a
Claro, que se vayan a trabajar en la.
o si
¿Cómo se?
quieren aprender,
Sí, bueno, podemos hacer
si quieren
pasantía.
aprender, pues, que vengan.
Vamos a pasar la dirección después acá abajo, cuando lo escuchen en los comentarios, vamos a pasar la dirección y hay pasantías abiertas en la panadería de la Pepa.
Sí, con
Para.
degustación y todo si quieren. Pero bueno, hay que
Exacto.
cuidarse,
Van a tener que degustar, pero vamos a ver, le vamos a
hay
hacer
que
galletitas de arroz, no sé, algo raro
cuidarse.
vamos a tener que hacer ahí. Bueno, ahí entraste en un tema que creo que es importante. Yo siempre dije que quisiera tener una panadería, pero pesaría, no sé, 20 kilos más de lo que peso hoy. ¿Cómo haces con la, más allá del chiste medio serio, cómo haces con tu físico? ¿Te cuidás? ¿Tenés nutricionista? ¿Tienes nutricionista en el club? ¿Te manejas? ¿Cómo lo manejas?
Bueno, sí, en el club tenemos nutricionistas que nos van guiando, nos van diciendo qué comer, qué no. Entonces, ya partimos de esa base y bueno, cada una se cuida con las comidas que tenemos que comer y que no. Pero bueno, por ahí el fin de, por ahí hay permitido.
Claro.
Ahí depende de cada una. Pero sí,
Bueno,
es fundamental cuidarse.
estoy viendo otro aspecto positivo de tu vida tan, yo no le quiero decir sacrificada, sino activa, le vamos a decir, de tu vida tan activa y tan ocupada, que no tenés las distracciones esas de la vida social. Entonces hace que también, que no sea tan que las invitaciones las tentaciones no estén tan a la orden de la mano como si les puede pasar a otros deportistas, ¿no?
Sí, bueno, a mí me encanta ir a y hacer acciones sociales, me encanta, pero por ahí tengo que trabajar y no puedo. Hoy me escapé de la panadería porque estábamos invitados a compartir un entrenamiento con la selección de fútbol para ciegas.
Ah,
Así que bueno,
mira.
me escapé un ratito y pude ver el entrenamiento, almorzamos, así que era el mediodía, entonces me pude escapar y fue algo hermoso.
Qué lindo. Y yo siempre voy al aprendizaje. ¿Qué aprendiste de las chicas?
Y aprendes un montón de cosas que vos decís, me quejo de todo y las veo a las chicas que están entrenando, que se esfuerzan más que nosotros y con solo verlas ahí y que te decís, ¿qué hacer? ¿Por qué te quejas?
Claro, ¿de qué me quejo? ¿De qué me
¿De
quejo?
qué me quejo?
Bueno, eso nos lo llevamos todos de escucharte a vos también, es decir, che, ¿de qué me quejo yo que puedo dormir hasta las 7 de la mañana? Bueno, yo particularmente me levanto más temprano, yo me levanto a las 6, pero por decisión mía, no es que algo que lo necesite, como en el caso tuyo. Entonces también me llevo eso de qué me quejo yo de esta conversación. Y Pepita, te voy a decir una frase que dijo Mike Tyson, que dice: mientras perseveramos y resistimos, podemos conseguir lo que querramos. ¿Cuáles fueron los golpes que resististe, si se quiere, en tu vida para poder llegar a quien sos hoy? ¿Cuáles fueron esos golpes o las partes difíciles que tuviste que pasar? Y si en algún momento pensaste decir, che, me cansé, hasta acá llegué. ¿Qué te hizo seguir?
Bueno, primero cuando era más chica, que era difícil entrar al mundo del fútbol, que ir a todos los campeonatos y que no te dejen jugar, eso fue algo súper horrible que me marcó mucho porque también tenía conocidos que organizaban campeonatos y no me dejaban jugar,
Mira.
eso nunca más me lo voy a olvidar, pero están perdonados.
Están perdonados, pero acá abajo vamos a poner los comentarios también de quiénes eran.
Y bueno, primero que nada eso. Y nada, después, bueno, cuando perdí a mi papá también fue muy duro, que me marcó mucho porque me tuve que hacer cargo de la panadería, de saber de qué voy a vivir porque del fútbol ahora no puedo. Entonces tuve que estudiar, me tuve que perfeccionar, y también salía de entrenar, me iba a estudiar. Así que fue muy sacrificado eso, pero bueno, sí, me encanta lo que hago y más que mal me marcó eso cuando era más chica.
¿Eso cuándo fue? ¿Hace 5 años? ¿6 años?
6 años, sí.
Claro, porque antes no era esta vida, que ya no le decimos sacrificada, sino activa, sino que antes eras, si se quiere, una adolescente, alguien que lo hacía más, si se quiere, fácilmente, ¿no? Y después tuviste que aprender a hacer esto. Cambió tu vida. ¿Crees que cambió tu juego
Sí,
también?
tal cual. Sí, creo que desde que me pasó todo eso, como que maduré un montón. También cuando hablo con mis compañeras, como que me siento que le doy muchos consejos, que me dicen que le encanta que yo les diga, que
Claro.
para que vayamos derechito. Bueno, sí, me marcó un montón eso y que tenés que salir a la vida buscando esa opción de vida porque yo, o sea, no tenía trabajo, mi papá trabajaba en la panadería, lo ayudaba y me iba a entrenar, no hacía otra cosa.
Claro.
Y de un momento al otro, porque fue de un día para el otro que pasó todo, como que fue un golpe muy
Claro.
duro y que tenés que salir a ver qué hacer de tu vida.
Claro. ¿Y eso te sentís que te fortaleció? ¿Sentís que, porque te escucho que como hablando con tus compañeras, como si tuvieras un mensaje distinto para dar, como si a ellas les gusta escucharte, como me sale como una adulta que antes no había, ¿puede ser?
Sí, tal cual antes era. Más inmadura, ahora ya soy muy madura, creo que ellas cuando hablamos se prenden o las más chicas en el club cuando yo las hablo, les digo, están ahí prendiditas, escuchándome y es hermoso porque yo soy re tímida, soy muy perfil bajo
Sí.
y cuando hablo me re escuchan y bueno, a mí me encanta.
Mira vos. Hay otra frase que dijo Usain Bolt, que dice, las personas olvidan lo que dices, olvidan lo que haces, pero no pueden olvidar lo que les hiciste sentir. ¿Qué crees que les hiciste sentir y a quién que no van a olvidar?
Bueno, volvemos al club, me parece.
A ver.
A todas mis compañeras que entran, que vienen de otro club, a las más chiquitas, las hago sentir desde el primer momento que están en su casa, que si necesitan algo, pueden hablar a cualquiera de las referentes que tenemos en el club. Que no estén solas, siempre tratando de inculcarlas al grupo. Creo que eso es lo mejor que tenemos en el club que nos hace más fuertes.
Lindo mensaje que no van a olvidar. Y quizás no lo haces quizás desde, no solamente de las palabras, sino desde los hechos, ¿no? Alguien que muestra con hechos y no con palabras, creo que es el mejor mensaje y el mejor liderazgo, ¿no? Porque también conozco que sos una mujer que tiene una emoción, una emocionalidad siempre alegre, siempre como positiva. Y dicen que los líderes son aquellos que contagian emociones. ¿Te sentís así que sos capaz de contagiar emociones?
Sí, puede ser que contagie muchas emociones, me lo han
¿Sí?
dicho mis compañeras, sí.
Ok.
Sí, me lo dijeron un par de veces.
Pepita, te llevo hacia el futuro. Hablamos mucho del pasado, algo del presente y vamos hacia el futuro. Tenés 31.
Dale.
Tenés 31. Decime una edad que se te ocurra en este momento. Sé que dijiste que vas a jugar hasta que las piernas te den. Tírate vamos a jugar. Una edad de retiro.
Y ahora no sé, pero y no sé.
Juguemos.
La verdad que no sé. Y podemos tirar un 40.
Ok. 40 como el cholo, por más que sea de
Vemos,
talleres.
vemos.
Por más que sea de talleres, un 4.0 como el cholo Viñazo.
4.0.
El motorcito 4.0, decía el cholo. Vamos a los 40. Situate en los 40. Estamos hablando de 2031. 2031, la Pepa con 40. Contame si hoy fuera, hoy es, creo que es 18 de febrero del 2031, 40 años, Pepa. ¿Por dónde pasaste en estos años, desde los 31 hasta los 40?
No sé, espero que por varios lugares.
Soñemos.
Sí. Primero quiero llegar a ser profesional con Belgrano,
Ok.
que ese va a ser mi objetivo de este año, al
Perfecto.
igual que todos mis compañeros. Y
Entonces,
después,
contando para
bueno,
atrás, es a los 32 llegaste con Belgrano al profesionalismo, y lo disfrutaste porque viniste bien de abajo. Después, ¿qué pasó?
bueno, después hay que mantenerse.
¿Mantuviste a Belgrano en primera, como corresponde?
Vamos a mantener a Belgrano en primera.
Muy bien. ¿Después qué
Bueno,
pasó?
o sea, y después me encantaría poder vivir la experiencia de jugar en Europa.
Lindo. Se me vino a la cabeza otro gran amigo, que fue entrenador de arqueros, el Coro, Andrés Coronado, en el Atlético de Madrid. Y él vivió una experiencia increíble en el Atlético de Madrid femenino. No sé si lo conocía el Coro, pero te lo voy a presentar para que te quede contacto. Le mandamos un abrazo grande.
Bueno.
Jugó Champions, es un sueño. Bueno, ustedes lo siguen mucho en Europa, el profesionalismo, ¿no? ¿Y estuviste en dónde, Pepa, en Europa?
Ah, no sé, no me puedo imaginar, pero
¿No te imaginas con una remera
pero no
puesta?
sé, no, todavía no. En
Okay.
cualquiera, pero disfrutando.
¿Viviendo en Europa, en dónde? ¿En qué ciudad?
No sé, me gustaría Barcelona.
Qué lindo. Ah, muy bien. ¿Y se retira dónde? ¿Dónde jugó el último partido? Bueno, hace falta, te lo tengo que preguntar, aunque se parezca a pregunta retórica. ¿Dónde se retiró la Pepa la semana pasada?
Y en el Kempes.
En el Kempes, jugando con
O
Belgrano.
en el gigante de Álvarez. En
En
el
el
gigante de
Gigante,
Álvarez.
el
Me
retiro
gusta
fue.
más el gigante.
Bueno, como Juan Caolave, que también le mandamos un saludo, con quien tuvimos otra hermosa conversación en el podcast Aprendiz del Deporte, que los invitamos a escuchar. Bueno, Pepa, ¿y qué le decís? Perdón, antes de qué le decís, ¿cuál es el mensaje que les dejás a todos los chicos y chicas que escuchan esto? Volvemos a hoy, volvemos a febrero del 2022. ¿Qué tenés que aprender? ¿Qué crees que tenés que aprender para lograr ese recorrido que dijiste recién?
Tengo que aprender.
Nadie dijo que era fácil esta conversación.
No, nadie dijo que era fácil. Bueno, te digo, en mi caso, aprender a ser humilde, a valorar todo lo que tengo a mi alrededor, a mi familia, a toda la gente que me apoya, y eso nos hace más grandes, nos hace salir de muchas cosas y de poder vivir al fútbol al máximo.
Y vas a tener que aprender a vivir lejos de la familia,
También,
que va a ser un
sí.
aprendizaje. Va a ser un
aprendizaje. Eso sí, va a ser más duro, sí, tal cual.
Así que ya tengo también otras amigas que también fueron parte de este podcast, entre ellas la Yani Sosa, Mimi Sosa, que están acostumbradas
Ah, las hermanas.
las hermanas Sosa, que están acostumbradas a vivir lejos y extrañan mucho. También se puede aprender de otros. ¿Tenés alguien de
Sí.
quien, algún referente de quien aprendas hoy? ¿A quién
¿De
mirás? ¿A
qué?
quién escuchás? No sé, que los consideres un maestro hoy. Se me viene Dani, que bueno, particularmente ahora se fue a River, pero ¿algún maestro,
Sí, se
alguna
nos
maestra?
fue
No
muy
llores, no te me
duro.
llores, no te me llores.
Ese sí fue un momento muy duro. Muy duro, muy emocional.
¿Y qué te dejó la Dani?
Y la Dani me dejó un montón de cosas hermosas que nunca antes me habían transmitido tanta seguridad,
Ah, mira.
tanta confianza, que con solo una mirada o un gesto ya sabías qué quería, la libertad que nos daba. Y más que nada nos daba mucha tranquilidad, mucha paz al equipo, que eso fue un factor, creo que fundamental, entre el cuerpo técnico y las jugadoras, que fue algo hermoso y que la vamos a extrañar un montón.
Mirá la joya que se lleva River. Hablaste de tranquilidad, de confianza, de paz, todas emociones que te transmitía. Y ahí vuelvo a lo que yo te hablaba del concepto de líder. Un líder es el que puede transmitir emociones. Más allá de enseñarte cómo pegarle o la táctica o la metodología que utilizaba para jugar y lograr lo que logró, lo que dijiste que te dejó fueron emociones. Entonces, nada, me llevo eso también, digamos, de la importancia de mirar a los líderes, ya sea los técnicos, ya sea los jugadores o quien se considere líder, que quiera ser un líder, lo que primero tiene que aprender a transmitir son emociones. Porque desde ahí es el motor de todo deportista, la emoción. Vos necesitas confianza. Después aprenderás a pegarle mejor o peor, pero sin confianza no salís. Sin tranquilidad, sin paz, tampoco.
No.
Qué lindo lo que compartiste de Dani. Mira, yo me había olvidado, lo tenía anotado para conversar y me había olvidado. Para cerrar esta hermosísima conversación, Pepita, decime cuál es el mensaje que le dejas a los deportistas o a las deportistas que escuchan este podcast.
Bueno, que disfruten de todos los momentos hermosos que nos brinda el deporte, porque después, dentro de unos años, ya no vamos a poder hacerlo. Disfrutemos hoy. Por ahí uno quiere trabajar, 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 y no todo es trabajar. Hay que disfrutar un poco más la vida, con un poco que tengamos. Para mí, en mi caso, es suficiente. Y eso, disfrutar lo máximo que se pueda.
Disfrutar lo máximo que se pueda. ¿Y qué te llevas de esta conversación? Pensá en todo lo que conversamos. ¿Qué fue lo que más te llegó de esta conversación? ¿Qué te llevas?
Me llevo tus anécdotas, que son muy hermosas, que las voy a tener en cuenta.
Ok.
Y tratar, y mis emociones, tratar de hacerle llegar más a la gente.
Lindo, lindo desafío. Bueno, ahora vas a estar más presente en tus emociones y que poder compartirle a tus compañeras y que sos tan referente. Ser consciente de las
Abrirme
emociones
un
que
poco
transmitís.
más.
Claro, y ser consciente de las emociones que transmitís, porque las transmitís igual, pero si sos consciente las podés diseñar, manejar y bueno, y creo que es mejor el mensaje, ¿no?
Sí, claramente que sí.
Pepa, ¿la pasaste lindo?
Hermoso.
Bueno,
Hermoso.
muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, nos veremos en el próximo Aprendiz del Deporte.
Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Muy hermoso todo.
Gracias. Hasta acá llegó la Pepa Gómez en otro capítulo de Aprendiz del Deporte.
Y así pasó otro capítulo de Aprendiz del Deporte. Otra gran conversación con grandes deportistas que nos cuentan sus aprendizajes. Si te gustó, te pido que lo recomiendes, que hagas comentarios, que lo compartas con quien creas que puede servirle para compartir estos aprendizajes y te suscribas al canal para enterarte cuándo sale la próxima conversación. Antes de despedirnos, te invito a que ingreses en maxicabane.com/aprendizdeldeporte para elegir otro capítulo que te guste y para conocer el desafío gratuito Entrena tu mente deportiva en 5 días. También allí encontrarás el curso Experiencia de Coaching para Deportistas, que es el entrenamiento mental diseñado exclusivamente para que los deportistas puedan entrenar la mente y sus emociones para lograr su máximo rendimiento, disfrutando de su vida. Si quieres contactarme, puedes hacerlo en maxicabane.com, donde recibo tus dudas, consultas y sugerencias para seguir aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo Aprendiz del Deporte.